No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. El 3 de junio de 1924, a causa de una tuberculosis, murió Franz Kafka, uno de los escritores más importantes de la historia de la literatura. Kafka murió en el anonimato y ordenó a su amigo, Max Brod, quemar y desaparecer todos sus textos. Afortunadamente, Max Brod no lo hizo y nos permitió conocer el mundo literario de Kafka, un mundo tan importante que se hizo verbo. Encuentro Radio y Cepalc traen todos los jueves a las 8 de la noche los cuentos de Franz Kafka para que podamos entender este mundo cada vez más kafkiano. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Milo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige y conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Make me move like a brick. Buenas tardes, señoras y señores. Diego, por favor, dígame si se escucha bien, porque este micrófono siempre falla.
Yo lo escucho aquí desde el registro bien. Si okay. Hay alguien en la audiencia, por favor, que nos confirme.
Que confirme. Listo, muchas gracias. No, Lorenzo está hoy aquí de forma... ¿Cómo se dice?
Magnánima.
Magnánima también, pero iba a decir otra palabra.
Encantadora.
Encantadora. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿A qué se debe el milagro, señor?
El milagro se debe a que... Por hoy no tengo clases, entonces tengo el tiempo suficiente para poder llegar, para poder venir.
Bien. ¿Luego hasta qué hora estudia usted?
Yo estudio más o menos como desde las 6:30 de la mañana, como hasta más o menos las 5 de la tarde.
¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¿De verdad?
Sí. ¿5? Divino.
¿Pero es que están haciendo de una vez universidad o qué?
Más o menos. Yo creo que va a salir titulado y todo. ¿Qué
trabajan en las tardes. No, estudia en la mañana y trabaja por la tarde.
¿En qué horario estudiaba, Andrés? Buenos días. Digo, buenas tardes.
Hola, Daniel. No, trabajaba a las 6:30 y salía a las 2.
¿Ya? Diego Franco, buenas noches.
Cordial saludo, tenía? Compañeros. Horario, como si 6:30 de la mañana a 1:15 de la tarde creo que terminaba la jornada.
¿Colegio privado?
Sí, señor. Mixto, que llaman.
Privado.
Mixto de... ¿Quiere mixto. Decir?
Había personas de... con apoyo de la pensión, de convenio, era que se llamaba.
Ah, el colegio de convenio, sí.
Pero colegio privado.
Pero el colegio era privado, sí, señor.
¿Tu colegio?
Público.
¿Público? Maleja, ¿qué más?
Hola, ¿cómo están?
¿En qué horario estudiabas?
De 12 a 6.
Ah, jornada tarde, el más berraca.
Sí.
Solo,
¿sí?
Solo un año lo hice en jornada tarde.
¿Qué tal?
Sí, estuve en la OPJ varias veces.
Sí, sabíamos.
Es un horario que se presta para vainas.
Sí, yo es pesado.
Estudié en la tarde, pero en la universidad.
¿En la universidad en la tarde?
Sí, que tenía, había jornada, entonces tenía un... Podía trabajar en la mañana y el bloque en la tarde.
Para sí. Que... Mixto también.
¿Y era público o privado tu colegio, Maleja?
Público.
De 12 a 6. Es un lindo horario.
Sí. Dicen que la jornada de la tarde es más complicada. ¿Eso es verdad?
Sí.
Es totalmente cierto.
¿Por qué?
Hay mañeros, hay sí, más yo, peligro.
Yo iba a decir eso, pero no quería traerlo. Preferí que lo dijera ella.
Yo soy sana de milagro.
De cara al peligro.
Sí, sí, es una jornada difícil.
Pero te prepara más para la vida.
Sí, sobre todo. Total. Sí, sí, sí.
Sí. Yo es más útil. Como a cosquillar. Yo no me varo, chicos.
Un emprendedor.
Emprendedor. Bueno, Diego, ¿cuándo tenemos jornada de fútbol colombiano?
Ayer hubo fútbol, Daniel, y el día de mañana se juega el partido que hace falta de los cuadrangulares del torneo 2024 de la hermosa Liga Betplay. ¿Partido de mañana?
Sí.
Independiente Santa Fe contra Millonarios en el Estadio Nemesio Camacho, el Campín, 8 de la noche.
¿8?
8 de la noche.
Uy, a ver si tengo miedo.
¿Y ayer ganó quién?
Ayer ganó Atlético Nacional y me da como alergia de pronunciar ese nombre, al Deportivo Pasto.
En Pasto.
En Pasto, un gol a cero.
Nacional lleva 6 puntos, Millonarios 3,
sí.
Luego sigue Pasto con 0 y luego sí. Santa Fe con 0 por diferencia de 5
gol.
Golecitos.
Sí, que le clavó Nacional.
No.
Profe, ¿y el América cuándo juega?
Jugó ayer, empató 1-1 con el Once Caldas. No sé qué decir, porque lo hizo todo, pero no la invocó. No difícil. Entró, hizo los pases.
Se metió a la friendzone.
Sí, como.
Uno hace de todo, pero al final.
Sí, como no que. No, y el, al final. O sea, fue una cosa muy extraña. Porque lo voy a decir lo que le digo, lo hizo todo, en la última jugada el América pudo ganarlo y en esa misma jugada pudo perderlo. Entonces dice, no sé, yo creo que siempre pasa lo mismo con el América, nos ilusiona y luego se pincha.
Bueno, tengamos paciencia, nada está dicho aún. Diego, ¿nos puede decir la música de hoy cómo es que es?
Claro que sí, señor director, y a nuestra audiencia, queridísima audiencia. Estamos en la última estación, en la última parada de este recorrido olímpico literario, llamémoslo. Y el día de hoy nos vamos a ubicar en Rumania o Rumanía, como sea que se pronuncie realmente el nombre de este hermoso país. Las letras a cargo del profesor Andrés, la música a cargo del resto de la mesa de trabajo, y estamos escuchando inicialmente una canción que llama Mr. Saxo Beat.
Muy bien, qué lindo, qué buen rumano tienes.
Gracias.
Cuando usted escucha mucho. Rumanía, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza, Noah?
De allá surgen los vampiros. O la creencia de los vampiros.
Drácula.
Transilvania. ¿Tú también piensas en eso?
Transilvania, sí. Transilvania.
Maestro.
Hagi.
Ah, claro. El profe siempre pensando en fútbol.
Monstruo ese Hagi.
Monstruo. Señoras y señores, vamos a escuchar la segunda canción de Rumania, o Rumanía, y ya regresamos.
Chaque artiste a l'opportunité d'être en tendance là-bas à la première position.
1, 2, 3, comme si comme ça, pour pas flancher sous Louis, sans France. Moi, pas pour moi et vous tous, pour se requitter, pour pas flancher sous Louis, sans France. Cu nebunul ți-a regina, cu pantofi, concubina și cu ceasă ți-a mașina. Cur, Notre Dame, să nu vă înjur, asta poate doar își jur, că s-a îmbrăcat de la murmur. Știți că buza bei, facem numai manele, mai beșeau pe canapea, mai făcut în comie. Și s-a crăpat agresia. Frumos, frumos, s-a făcut un reportaj, că am luat bani dintr-o cântare, de-am umplut un portbagaj. Furculision, când cobor din avion, scot un teanc din pantalon, să cânt la acordeon.
A continuación, Noah Lorenzo.
Todos podemos cantar carnaval, ay señores.
Como ya les he comentado, estoy atravesando una crisis deportiva.
Noticiosa deportiva.
Exacto, una crisis de periodista. El caso es que ya no sé qué deporte o qué actividad física traerles. Por lo tanto, les traigo las maravillosas capacidades que tiene el camarón pistola.
¿Qué tiene que ver esto? Quería escuchar deporte, güey. Pero gracias. Pero estás, que es importante.
Está curiosito.
Sí, está curiosito.
Profe, su merced, ¿qué piensa cuando yo le menciono el camarón pistola?
Uy, no, debe ser alguna especie de camarón, pero no, ni idea.
Maleja, ¿tú qué piensas cuando te menciono el camarón pistola?
Que es grosero.
Sí, sí. Daniel, ¿tú qué piensas?
Que no me lo comería.
Ok, y Diego, ¿tú qué piensas?
Un camarón sin modales.
Ok. Puede ser. Yo les comento que el camarón pistola es un ser, un individuo, de aproximadamente entre los 5 y 8 centímetros de largo, o sea, es relativamente pequeño. Y lo que lo caracteriza es que tiene una pinza que es prácticamente del mismo tamaño que su cuerpo. Pero es solo una. O sea, tiene dos pincitas, pero una es muy grande. ¿Y cuál es su habilidad? O pues, ¿qué es lo que lo hace aún más interesante? Con la pinza gigante puede crear una burbuja y hacer estallar una burbuja debajo del agua que puede alcanzar la temperatura del sol. Y puede sonar incluso más fuerte que una bomba atómica. Ya, un momentico, ya les cuento. Lo que pasa es que él crea una, y ya les digo cómo es que se llama, una burbuja de un momento. Una burbuja de cavitación. ¿Qué es eso?
Cavitación.
Lo que hace, en pocas palabras, es que comprime tanto el agua en un espacio tan pequeño que crea una explosión. Debajo del agua la presión es mayor.
Sí.
Entre más abajo,
y
más presión.
Lo que ocurre es que él agarra una pequeña porción de agua con la pinza y la presiona tan fuerte que la hace explotar. La convierte directamente en vapor. y lo que hace es que libera energía, y al liberarse, el agua hace que sea más fuerte. ¿Y qué ocurre? Muchas veces se han confundido con la explosión del camarón pistola con ataques que se han hecho a búnker o a pues bases con sonares. Entonces mira, dicen como, pues, este camaroncito hizo eso y pensaron en el búnker, en el ejército, que los estaban atacando.
Uy, qué nivel.
Esto lo hace principalmente por tres razones. La primera es la caza, porque él come, pues, lo que come generalmente son peces pequeños o crustáceos. Y también con la explosión hace que el crustáceo se abra, o pues que le rompa el caparazón para podérselo comer.
Vuelve añicos.
También lo hace como defensa, también lo hace como defensa para pues asustar a otros, a sus propios depredadores, y también lo hace para comunicarse. Entre ellos se comunican a punta de pistolazos. Vive en aguas no tan frías ni tan calientes, en zonas tropicales. Se encuentra principalmente en el Atlántico, el Pacífico y el Índico, y muchas veces uno llega a escuchar, o pues muchas veces no, cuando uno lo escucha, que uno está cerca al mar y empieza a escuchar como un trac, 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 como si traqueteara algo. Ese es el camarón que está haciendo pues sus sonitos. Y eso se le llama, o pues la gente le dice, el crepitar del mar, que pues el crepitar es el sonido que hace el fuego, pues normalmente. Y ya. También con ayuda de la garra hace sus guaridas. Explota y hace un hueco en el piso y se mete ahí a vivir.
Todo Dragon Ball Z, man.
Sí.
Pero si uno que la vida de las cosas en el mar es demasiado extraño todo, y se supone que es muy poco lo que conocemos.
Sí. Sí, lo que pues de hecho están apareciendo especies nuevas que nunca en la vida se habían detectado.
Todo el mundo abisal.
¡Qué miedo!
Interesante, pues es pues, que tienen su propia luz.
Yo le tengo miedo al mar.
No más con lo de los pulpos. Los pulpos se tienen registros que aparecieron un día y de ahí en adelante. No se sabe qué hay más atrás.
¿Verdad?
Sí, y no hay ningún ser dentro del planeta que comparta más. O sea, código genético no hay. Simplemente se sabe que aparecieron en un punto y de ahí en adelante empezaron a desarrollarse. No. Pero de ahí para atrás no se sabe.
Son únicos.
Uy. ¿Qué los comen? ¿Qué asco?
Uy, ¿una cazuelita?
¿Le gusta el pulpo?
Sí, me agrada bastante.
Sabe
muy
rico.
Rico. Bueno,
sabe rico.
Muy rico.
Sí, no,
sí, sabe rico. No.
Están pulposos hoy.
No. Sí, un gusto pulposo.
Y no siento pulpa. Y después de comer, no siento pulpa.
No, y ahí van a seguir. Diego, sorprenda usted a la siguiente persona, porque aquí todos están preparadísimos.
Sí, obvio que sí.
Con ustedes, Diego Franco.
Sí, que fue sorprendido porque no estaba preparado para eso. No, es que no quería de pronto que me fueran a juzgar y decir, no, pero siempre manda a los demás y usted no se escoge. Entonces, seamos equitativos. Tengo una selección de posibilidades para ustedes, amigas, y para la audiencia, por supuesto, respecto a la idea que traigo casi siempre para este programa, y es insistir en que no hay excusa alguna, carambas, para no hacer deporte.
Escuche, Maleja.
No me mires así, Maleja, por favor. Resulta, pasa, pero además acontece que si usted tiene alguna excusa, pues vamos a destruir este momento. ¿Respecto a qué? A que hay muchas posibilidades de deportes conocidos como extremos para practicarlos, para las personas aventureras que están buscando alguito de adrenalina. Si usted de pronto quiere sentirse joven, Daniel, sentirse vivo, pues hay posibilidades muy cerca de nuestra hermosa capital, que a veces se inunda cuando llueve. No es necesario que atravesemos el país, carambas, para poder hacer este tipo de actividades, porque en caso de que usted, así como la mesa de trabajo y la audiencia, vive en Bogotá, le ofrecemos hoy municipios cercanos a nuestra hermosa capital, que son escenarios perfectos para poder disfrutar de deportes como el parapente, como la escalada y como otras aventuras, algunas acuáticas, la mayoría de estas, sino todas al aire libre. Es cierto que cada vez la gente aquí es más proclive a buscar actividades al aire libre, pues para abandonar un poco el estrés y el caos de esta hermosa ciudad con sus maravillosos y envidiables transmilenios, con su para nada contaminación visual, auditiva, etcétera, etcétera. Entonces, uno de esos destinos, amigas, se llama Tocancipá. Y allí la actividad es el parapente, que se convierte en una experiencia particular, dirían algunos única, para estas personas que quieren volar y observar el mundo desde arriba. Las operadoras de turismo en este lugar le pueden ofrecer a usted, si se interesa, vuelos desde los 190 mil pesos que le pueden permitir experimentar esa sensación de libertad si usted practica esta actividad. Hay otro municipio que se llama Susa, también en Cundinamarca. Se encuentra un parque ecoturístico que se llama Piedra Colgada y es conocido por uno de los mejores miradores del Valle de Ubaté. Allá usted puede desafiar las alturas. El parque le ofrece un puente tibetano, un estilo de puente, muro de escalada, línea ferrata también, y la entrada al parque tiene un costo, una módica suma de 15 mil pesitos para que vaya. Otra experiencia, carambas. Otro es un restaurante que se llama Verde Biche, ubicado en la vía La Calera, también cerca aquí de la ciudad, que combina gastronomía con aventura. Entonces, además de almorzar rico, apenas 35 mil pesitos más o menos es el promedio del plato, puede usted participar en actividades como manejar en cuatrimoto, en circuito o disfrutar de un paseo a caballo. También tienen la posibilidad de canopy, con precios que parten desde los 40 mil pesos. Y puede mezclar usted, además de deportes extremos, naturaleza, aire libre y un poquito menos contaminado que el de esta hermosa ciudad. Por último, el municipio de Tobia es un destino predilecto para quienes también buscan deportes extremos. Este también aquí en Cundinamarca le ofrece a usted una posibilidad de recursos naturales y de hacer rafting, además de torrentismo y canotaje, entre otras. Tobia es el conocido como el paraíso de los deportes extremos para el centro del país. Entonces, hay opciones, carambas, para que usted, de pronto, si el fin de semana no tiene nada que hacer, si está encerrado, si se enloquece encerrado, pues el aire libre y los deportes extremos son una combinación a unos cuantos kilómetros. Eso sí, tenga paciencia, porque nuestras maravillosas autopistas, pues, si llueve, caramba, se puede inundar. Entonces, lleve
la canoa.
Lleve de una vez la canoa entre el carro por si se le inunda. Y opciones hay siempre para que hagamos deportes. Muchas gracias.
Andrés, vaya a ver.
Bueno, voy a tener en cuenta. Ya he hecho algunas de esas actividades.
Chévere.
Pero hay que volverlas a hacer. Sí, hay que retomar.
Yo no me le subo un caballo, es por la rinitis que me da.
¿Sí?
Sí.
¿El caballo de la rinitis?
Sí, y una vez estábamos en un paseo con la familia y mi papá quiso ser romántico con mi mamá.
Está hermoso.
En Cartagena, y entonces contrató
la carroza.
Para pasear por toda la parte.
Ok. Ah,
mi mamá se subió a esa vaina y 10 minutos después estaba en una droguería buscando alguna vaina para salir.
Pobrecita. Oiga, un saludo para ella que está hoy.
Está cumpleaños.
Hoy saludos. Está cumpliendo años.
Y sí, para nuestro querido Diego, si está también por ahí en la audiencia. Saludos, Diego, felicitaciones.
Hoy y pasado mañana, mi papá.
Tocó hacer fiesta.
Feliz
sí, señor. La semana pasada,
a todos.
A todos.
A todos.
La semana pasada.
No, pero júntelos y hagan una
solo
sola
falta
cosa.
Que nazca el niño Dios. Diego, gracias. Pongamos entonces una tercera canción. Ah, y el nombre de la segunda se la dimos a Andrés.
La canción llama Vorba Francesului.
¿Me repites, por favor?
Vorba, V y B, Vorba.
Ajá.
Y France, como Francia en inglés, France, Z, Uluí, Zuluí.
Esa fue la segunda que
France, suena. Zuluí, sí señor. Va a ser Zanka, Uraganu, con Shake.
Virgen Santísima.
¿Y ahora viene?
Esto llama Trbaka.
¿Cómo?
No sé si se pronuncia así. T-R-B-A-K-A.
Trbaka. Espera, otra. T-R-E.
T-R-B-A-K-A. Trebaka. Lo hace Dani Mocano con Shaggy y, por supuesto, no podía faltar Costi.
Ya le you walk the boom, no know where you find it. Tick it, you talk it, love the way you whine it. Pump pass around me, you have to get behind it. Tell the selector, pull up and rewind
it. Dacă nu știi drumul spre mine, știi eu ești dat de scrie fericire. Am bombane cu gust de iubire, ți le dau pe toate.
So you match with my flow. Umbrellas up, let it ring with my dough. Pack it up good, baby girl, like a pro.
Ai fantezii ca pe Marte. Știu că mă vrei cu de toate. Am un baton de iubire. Te umplu cu fericire.
One to the gun, one to the gun, no make me see your wine. One to the gun, one to the gun, one to the gun, no make me see your wine. One to the gun, one to the gun, one to the gun, no make me see your wine.
A continuación, Maleja Morales.
¿Qué creen ustedes de los fantasmas y cosas paranormales? ¿Creen en eso?
A veces sí.
A veces. ¿Por qué?
Pues cuando me pasa algo raro, sí. De resto, no.
Cuando me asusta un fantasma, sí.
Ah, sí. Cuando me encuentro un fantasma, sí. Lo pienso.
Ok, Dani.
No, yo prefiero que nunca me pase. Yo me orino del susto. La vez pasada, un borracho... Se equivocó de piso o de sí. apartamento, intentó abrir la puerta de mi apartamento
y usted
como
solo.
A las 4 de la mañana. Pero yo agradecí que fuera un borrachito perdido, porque cuando yo escuché ruido, yo dije, no, pero se me va a aparecer. No,
porque justo ahorita.
No, y empiezo a acordarme de esas películas.
Sí,
venga por el televisor.
¿Y el profe?
Yo sí creo que obedece, en mi teoría, obedece más a la energía que deja la gente en algún lugar.
Ok.
Pero así como espiritismo y fantasma, no, no creo.
Bueno, ¿por qué traigo este tema a colación y qué tiene que ver con los deportes?
Una gran pregunta que le hicimos a Noah también.
Pero yo sí tengo justificación.
La mesa está curiosilla.
El tema es, me puse a investigar como cosas paranormales que hubiesen pasado en estadios.
Uy,
sí. Y encontré un montón de cosas.
Sí, hay muchos.
No.
Lo primero que encontré es que, como que no sé si es por la energía que dice el profe o no sé, pero Argentina es el país con más historias paranormales en estadios.
Porque ellos son enfermos por el fútbol.
Sí.
Hacen...
Pero mal, o sea, tienen muchísimas historias. En general en Latam, pero digamos que los mayores leyendas, se podría decir, vienen de Argentina. Entre esos está el fantasma de la selección argentina, en donde dicen que es como una figura oscura que deambula por los pasillos de algunos estadios de allá, y que algunos jugadores y empleados aseguran haber visto esa figura. El tema es que hay algo también muy interesante, y es que dicen que esa cosa, esa figura, esa bicha, puede predecir quién va a ganar. Uy. Como que si se para al lado oeste, no sé, del estadio, es porque van a perder el local.
Uy, yeah.
Y él, si está en el lado opuesto, es porque van a ganar. Qué tan cierto sea, no lo sé.
Ay, no lo vamos a averiguar.
No, ¿para qué?
Nosotros no.
Ahora sí me puede decir que gane mañana Millonarios.
También está la maldición de Quilmes. Este equipo también es argentino y, según cuenta la leyenda, ellos habían pactado un ascenso, pues como en su campeonato, con una bruja. Le pagaron a la bruja a cambio de tener, digamos que, cumplido este decreto. Sin embargo, efectivamente, Quilmes ganó, pero no le pagó completo a la bruja.
Ah, no, paila. Ahí sí
se pusieron a jugar.
El caso es que claramente... que las hay, se desquitó la señora, y a consecuencia dicen que tienen como una maldición que los lleva a perder como varios juegos consecutivos, impidiéndoles que lleguen a la final. También hay uno en el Campín.
Ay.
En donde efectivamente mencionan que hay varios testimonios de personas que aseguran ver fantasmas, en donde también como que se apagan las luces, cierran la puerta de los baños.
Uy, menos mal, no pasó nada de estos días que estuve en el estadio. Me puedo estar muriendo.
No.
Hay algunos que dicen pues que claramente no existe, intentan darle como una explicación lógica, ¿no? Como no, de pronto es mi psicología que está mal y o es porque el otro lo vio, entonces yo estoy paniqueada o, bueno, o que, no sé, las luces simplemente se apagaron y ya porque se fundió o whatever. Pero, pues digamos que no todo se le puede atribuir a cosas lógicas porque no todos tienen una respuesta. También hay un caso de Zinedine Zidane. Durante el Mundial de 2006, ustedes saben que pues él fue expulsado por el cabezazo que le pegó a Marco Materazzi.
Sí.
Pero hay algunos que creen que esto pasó porque en ese momento él fue como
poseído.
Ajá. Y eso lo llevó a tomar eso. Porque dicen eso, digamos que revisando como que los videos, algunos expertos dicen como que le cambió la cara y no sé qué, y el color de los ojos y bla, bla, bla. Y como que lo atribuyen a que se le metió el diablo y ¡tágate! Y bueno, así podríamos seguir. También hay de el Estadio Azteca, el River Plate, whatever. Pero, pues me pareció muy curioso, entonces póngale cuidado cuando vayan de nuevo al Campín.
No, ya no quiero ir.
El Manuel que se la pasa en el Campín, él debería hacernos
un reportaje nocturno desde allá.
Uno no sabe a qué tenerle más miedo, si al fantasma o los que están haciendo barra.
Al fantasma del descenso le tengo miedo. A veces le tengo miedo.
O a los que se acercan a pedirle plata.
Sí, eso es toca tenerle susto.
Sí. Uy, uy, uy.
En la Liga Africana también se ha visto muchas cosas de esas.
Sí.
Y se hizo muy famoso el caso de un partido que estaban jugando. Y vieron que el pasto, había una parte del pasto que estaba rara. Y llegó un jugador y con el botín empezó a hacerle. Y enterrado había como una botella llena de santería y de cosas así.
Sí, sí.
Y hay otros que han enterrado cráneos en su portería para que no entre ningún balón.
Sí, también se han encontrado cosas detrás de los arcos, que habían cosas y todo.
Y hay otros que no entran por la puerta, creo que fue en Somalia, que no entran por la puerta de la cancha, sino que se trepan, porque en la puerta estaban unos rezos del equipo local. Entonces entraron al estadio trepándose.
De hecho, también hay la historia de un estadio que fue construido sobre un cementerio antiguo.
Eso fue en México, ¿no?
Sí.
Me parece no que había terreno suficiente para hacerlo, hermano.
Sí, sí, o sea.
Bueno, en fin.
Y los estudios.
¿Qué pasó con el cementerio?
No, pues que dice como que sí se siente como la... como energía. Un algo, ajá, sí, como que tú llegas allá y si te sientes como pesado, y que pues también han pasado como cosas muy, muy locas, y que han mandado exorcistas, brujas, whatever, curas, en lo que crean, para tratar de limpiar el lugar, pero no, o sea, como que dicen, no, yo no me meto con eso, porque eso es re fuerte.
Déjame quieto, sí.
Ay, no.
Meli asusto.
No.
Muchas gracias, Maleja. Tenemos entonces también la intervención del profesor Andrés, que es la única persona seria de este equipo de trabajo.
Gracias a Dios.
Cierto, menos mal, profe, estar aquí.
A continuación, Andrés Cubides.
Nosotros podríamos titular la siguiente, o el siguiente análisis, como un grito desesperado ante la inhumanidad. Daniel, Higuito, Maleja. No, les voy a hablar de una novela que me leí hace algunos años, en lo personal me encantó, y se llama La Hora 25. La escribió el señor rumano Constantin Virgil Giurgiu, y lleva por nombre La Hora 25 porque juega con ciertos mensajes que él quiere dar, y nos sumerge en un abismo de desesperación, pero al mismo tiempo también de esperanza, pintando pues un vívido retrato de la humanidad en su peor momento, Daniel, porque estamos ubicados en los comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Y a través de los ojos de Johann Moritz, que es el protagonista, él es un sencillo agricultor rumano. Allí asistimos a la deshumanización progresiva de un hombre arrastrado por la marea de la violencia y el odio. Resulta que la novela se convierte en un alegato contra la guerra y todas las formas de totalitarismo,
Entonces el escritor lo construye de una manera muy, muy interesante. Giorgio no se limita a describir los horrores del conflicto, sino que profundiza en las consecuencias psicológicas que éste tiene sobre los individuos. Por eso Moritz inicialmente es un hombre bondadoso y pacífico, y él se ve obligado a tomar decisiones terribles para lograr sobrevivir, cuestionando su propia humanidad en el proceso. Uno de los aspectos más impactantes de esta novela es que hace una exploración de la pérdida de la identidad. Los personajes se ven despojados de sus nombres, de sus pertenencias, como pasó con los judíos y la Alemania nazi, y en última instancia de su propia individualidad. Entonces, la hora 25, como sugiere el título, representa ese momento en el que la esperanza se desvanece y el individuo se convierte en una mera cifra. Sin embargo, a pesar de la oscuridad que envuelve la trama, la hora 25 no es una obra pesimista. La fe, la solidaridad y el amor surgen como destellos de luz en medio de tanta oscuridad. A través de los personajes, Giorgio nos muestra que incluso en las circunstancias más extremas el espíritu humano es capaz de resistir. La novela ha sido comparada con obras como El Gulag del Archipiélago de Alexander Solzhenitsyn, y no es difícil entender por qué. Ambas exploran los límites del sufrimiento humano y la capacidad de resistencia del espíritu. Sin embargo, la hora 25 tiene una dimensión más personal, ya que se centra en la experiencia de un solo individuo, que es el caso de Johann Moritz. Me encanta este personaje, pero también me encanta el personaje del padre Coruga, que también aparece en la novela. Entonces, en conclusión, la hora 25 es una obra imprescindible para comprender los horrores de la guerra y las consecuencias que esta tiene en la sociedad. Entonces, es una novela bastante conmovedora que hace reflexionar y que nos invita a valorar la libertad y la dignidad humana. Giorgio pues nos dejó un mensaje claro, y es que la inhumanidad puede triunfar, pero el espíritu humano siempre encontrará una forma de resistir. Entonces, aquí viene un fragmento, porque cuando hay un momento en el que Johann Moritz es abducido por los nazis, se lo llevan a un campo de concentración, y allí el señor escritor cuenta un montón de cosas que uno queda bastante impactado, y dice: el vagón se sacudía, arrastrando a Moritz como una hoja seca en un torbellino. Las caras, antes llenas de vida, ahora eran máscaras de sufrimiento. Ojos vacíos miraban al infinito, buscando una esperanza que se desvanecía con cada kilómetro. El hambre carcomía sus entrañas, la sed quemaba su garganta, y el miedo era un compañero inseparable. Moritz se aferraba a un atisbo de cordura, recordando los campos de trigo dorado, el canto de los pájaros, el rostro de su amada Susana, pero en esos recuerdos se volvían cada vez más difusos como un sueño lejano. La noche caía sobre el tren, envolviéndolo en una oscuridad opresiva. Moritz cerró los ojos, tratando de encontrar refugio en la oscuridad, pero las imágenes de la violencia, de la muerte, lo perseguían sin tregua. En ese instante comprendió que ya no era el mismo hombre. La máquina de la guerra lo había convertido en un autómata, en un número más, en una víctima más de la locura humana.
Profe, gracias.
Con gusto, Daniel.
¿Sí ve que se le puede dar dignidad al programa también?
Sí, no era.
Sí, sí. Lo necesitaba. No,
va a estar curiosillo también el programa.
Sí, también. No.
Sí, nos deja mal.
Sí, creo que terminaré el libro que estoy leyendo y arranco con esta otra vez.
Muchas gracias, profe, por esa recomendación de Rumania. Poco sabemos acá de la literatura.
Sí, es muy poco. Tartarescu y este señor. Pero es que lo que pasa es que esta novela, para los que lo quieran buscar en Mercado Libre, no aparece como La Hora 25, sino La Oro, con H, 25. A decirlo.
En Busca Libre.
En Busca Libre, perdón. Y es una novela que se escribió en 1949. Entonces es bastante clásica ya, pero no deja de ser impactante. Para los que la quieran leer, es interesante.
Muchas gracias. ¿Cuántas canciones nos quedan, Diego?
Dos.
Yo creo que nos vamos con la siguiente.
Listo.
¿Cómo se llama para que el profe escriba?
Soundcheck.
Soundcheck, ok.
Sound check, microfonul e suspect. nimic se forța. Să mă schimb vibe, îl răsufla. Plănuiam de mult atentat. Mâinile sus, grupul e de turnat.
A continuación, Daniel Silva.
Antes de mi noticia les tengo un chisme.
Sí,
te encanta. ¿Te encanta el chisme?
Sí.
Bien. ¿Tú pasarías la noche en un calabozo?
Depende.
¿Con quién?
También.
¿Qué tipo de instrumentos tiene ese calabozo?
¡Qué gato!
¿Cómo es que depende?
Depende.
¿Por qué ver un calabozo?
Pues qué tal que sea una apuesta. Le doy 100 millones y duerme en un calabozo. Pues hágale.
No, yo prefiero dormir en mi cama, pobre. Ahí se me aparece un fantasma de los suyos ahorita.
Por ejemplo, dormir en una casa embrujada.
Nunca
por plata.
En la vida.
No. Depende de la casa.
No.
La más embrujada que digan.
¿Pero está abandonada o está habitada?
No,
porque
está abandonada.
Porque es diferente. No, es que es diferente. No. No, porque no, si está abandonado y de pronto me entra un loco y no, que no, me da mal nivel loco que el
bueno, sí, eso sí es verdad.
No, yo no sé.
Pero qué tal, no, yo lo haría.
¿Sí?
Sí, yo también.
Sí, creo que
yo
no. Sí. ¿O no?
¿Por plata? Sí.
Sí.
Ya no sé.
No,
mejor no lo haría.
Continúa.
¿Quién va a pasar una noche? ¿Qué pasó?
No, dale.
¿Quién va a pasar una noche en un calabozo, Andrés?
No.
Su amado Haaland.
¿Erling?
Haaland.
Bueno, no es tan amado para mí, pero...
No,
pero
ya pues, lo más, perdón.
No.
Haaland
no,
va a pasar una noche en un calabozo, si se le ocurre ir a Suiza.
¿Ah, sí?
¿Por qué?
Ahora, un calabozo de Suiza no por lo que sea.
¡Ah! ¡Diferente!
¿Podría hacer la aclaración? Yo también. Sí.
Pero un fantasma de Suiza también. Fantasma,
pero Suiza.
Resulta que él estuvo visitando a su padre hace unos meses. Uh-huh. Hay unas notas que dicen que es hace unos meses, otros dicen que fue en el 2023, que igual, bueno.
No, bueno,
no cambia mucho la vaina. La cosa es que se dice que le pusieron una multa de tránsito.
Okay.
Ah, como a James.
Y como no la pagó, las leyes suizas son muy, muy estrictas. Por el monto de la cifra, parece que ya no hay cómo pagarla sin que no vayan a capturarlo y hacerlo pasar una noche en un calabozo.
Ahí.
Entonces, tiene un montón de abogados tratando de solucionar esa pendejada, porque la multa es de apenas 60 francos.
¿Eso en pesos cuánto andaría siendo?
Maleja sabe porque ya es la que sabe de números.
No, no sé.
El problema es que...
64 euros.
Ah, ok.
O sea,
ah, como... No, menos.
332.800 pesos.
Ah, entonces Haaland no va a tener 300.
Le va a escuadrar lo del arriendo, pues.
Sí. Me tomo el reloj.
¿Sí?
Y quede con
el reloj
cuenta
suizo.
Porque además Erling Haaland apareció y se me ha perdido preciso. ¿Sí ve? Apareció en la lista de los 100 deportistas mejor pagos del 2023 de solo salarios del deporte. No hay publicidad ni nada. Y el primero fue Cristiano Ronaldo, que recibió 275 millones de dólares.
Más registradora.
Kylian Mbappé es el otro futbolista, Neymar, y por ahí está Haaland también. Ah, mire, Erling Haaland, de 18, recibió 63 millones de dólares. No va a tener 330 millones. Bueno, pero eso no es la noticia. Ahora sí voy con mi noticia. ¿Me das
digamos.
No, me no, es que imagínense que ustedes saben que Rusia no puede participar en muchos torneos internacionales. Uh-huh.
Sí.
Que entraron a guerra con Ucrania.
Sí.
En el Congreso número 16 de la Unión Internacional de Biatlón, que se celebró este fin de semana, se ratificó la sanción a todos los deportistas rusos y bielorrusos que quisieran participar. Les dijeron, qué pena, pero es que vos sos ruso.
No.
Y si vos sos ruso, no puedes estar acá.
Vos sos ruso.
Vos sos ruso. Sí. Así le dijeron. No, así le dijo. Las grabaciones dicen. Entonces, la jefa de la Federación de Esquí de Rusia, que tiene una cara de pocos amigos,
sí,
tiene una cara que uno dice, uy.
Está mirando a uno como con cara de, ¿qué dijiste?
Sí. La entrevistaron en un programa radial y ella dijo, mira, lo que te voy a decir tal vez suene un poco mal, pero aquí lo que necesitamos es que para que acaben con esto, nosotros pongamos una bomba en Londres y acabemos con todo. Creo que sí, tenía razón. Tío.
Corriendo.
La señora no va a ser despedida porque sus declaraciones están defendiendo a la patria rusa, entonces no va a ser despedida. Sin embargo, las declaraciones han causado muchísima conmoción internacional.
¿Cómo no?
En el mundo del deporte.
No, y en general también.
Esta señora no puede representar a ningún equipo de deportistas rusos, ni siquiera en el momento en el que termine la guerra. Ella ya quedó vetada para Juegos Internacionales a partir de esas declaraciones. Porque explicó en la entrevista en qué parte de Londres había que lanzar la bomba para acabar con todos.
Ok.
Ah, imagínese. Ah. ¿No le dio por más?
Sí, es que también se puso delicado.
No, oye, es que sí tiene carita de brava.
Sí. Sí. Qué peligro. No, qué miedo, Diego. Sí, yo también me asusto.
Parece que le gusta el... estar de mal genio.
Es un estado natural.
No es más, señoras y señores, eran dos chismes pequeños. Pero nos queda una canción y la decisión de Andrés.
Sí, señor.
¿Qué es lo más difícil, Diego?
Está difícil. La canción se llama Made in Romania. La hace Ionut Cercel. Y dice así.
Da, de ce, noi nu. E bine, bine, lasă-mă. Am să cânt și o piesă, cea mai nouă melodie pentru toată lumea prezentă, pentru toți frații noștri și pentru cei care nu mă cunosc, sunt eu nu Cercel, băiatul lui Petrică Cercel. Ușor, doar eu și chitara pe spate. Iau. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de Romania. Da dum la dum la da, da dum la dum la da, da dum la dum la da, ma de Romania. Chiar dacă ești moldovean, ardelean, soțican, suntem de Romania, li, li, li. Chiar dacă ești moldovean, ardelean, sau oțean, suntem de Romania, li, li, li. Da dum la dum la da, da dum la dum la da. Da dum la dum la da, ma de Romania. Da dum la dum la da, da dum la dum la da. Da dum la dum la da, ma de Romania.
A mí me sonó, me disculparán a Wendy Zulka.
Me hizo un recorrido sí. como peruano, sí. Como ecuatoriano, no sé, algo...
Todo menos rumano.
Sí, no, como que no.
Y la canción llama Made in Romania.
No.
Qué ironía. Pero bueno.
Es la Wendy Zulka rumana. Bueno. Vamos a empezar.
Sí,
bueno, uy, tengo miedo.
Ay, Dios mío, yo también tengo miedo.
De las reacciones.
Sí. Vamos con el bronce.
Ay, ay, ay.
Y el bronce para esta noche se lo lleva Sunchek.
¿Suya?
Sí.
Sí. Gracias.
Otro bronce.
Gracias. Al menos gané algo.
La plata es para Trabaca. ¿Sí?
Sí, señor. Trabaca.
Y el oro. Mr. Satsumi. O sea, la primera canción que suena.
Increíble. Saxovit. La persona que no vino.
Se la ganó.
Se la ganó. Bueno.
Profe, muchas gracias.
No,
nos
gusta,
despedimos con esta canción. Y no olviden que el día jueves es el último programa del 2024.
Eso es cierto.
Vamos a dejar descansar a la gente y vamos a descansar. ¿Listo, no?
Bueno, está bien.
Perfecto. ¿Nos vemos el jueves?
No sé. No creo.
Maleja, el jueves no puede faltar.
Jamás.
Andrés, el jueves no puede faltar.
No, acá estaremos.
Diego, no puede faltar.
No, obviamente que no puedo.
No, porque si no me echo.
Exactamente.